Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Hoy un programa tan lindo, dedicado ¿a qué? Bueno, a, les cuento, ¿y a quién? Alfredo Igartúa, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy contento de estar acá.
Gracias a vos. Escúchame, quiero presentarte porque realmente vale la pena. Director de casting internacional, productor ejecutivo, director artístico, docente de oratoria y desempeño ante cámara en el Instituto de Capacitación de la Legislatura Porteña. También colaborador en el programa de Legislaturas Conectadas. ¿Recuerdan cuando estuvo Fernanda Marante acá acompañándonos en el programa? Bueno, entonces, ella es directora, Fernanda, de Legislaturas Conectadas, directora ejecutiva. Y Alfredo es colaborador en este programa de la legislatura porteña, tanto las legislaturas conectadas internacionales como también nacionales. Director, entonces, del vamos a nombrarlo, por favor, a Federico Sugasti, ¿te
sí,
parece?
Por favor,
lo vamos a nombrar director del Instituto.
Del Instituto de Capacitación.
De sí. Capacitación de la Legislatura. Y también, bueno, a Karina Serafino, creadora de este programa. ¿Cómo estás?
De Legislaturas Conectadas.
De Legislaturas Conectadas, ahí lo estamos viendo. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido a Vocación Positiva en Radio Cultura.
Bueno, acá estoy contentísimo. Gracias por ese hermoso resumen de mi vida. Y para contarte lo que quieras.
Todo tu recorrido, porque la verdad que es fascinante. Y ahí estamos viendo que tenés una estatua hermosa, una estatuilla de nuestro Martín Fierro.
Exacto. Esto lo gané en el año 1991 en el EU9 Radio Mar del Plata, en la creación de FM Universo 103.3.
¡Qué bueno! Entonces, ¿viste cuando tenemos que pensar en nuestro futuro? Somos muy adolescentes en esos momentos. ¿Qué pasó con Alfredo Igartúa cuando eras un adolescente de 16 años y no tenías ni idea de qué ibas a hacer con tu vida?
Bueno, estás muy, pero muy bien por ahí. Resulta que yo estaba jugando al tenis. Eso sí. Fue comiquísimo lo que me pasó. Agarré y viene un señor peticito y me dice, ¿querés hacer un comercial? Yo estaba jugando con un amigo mío que se fue a vivir a Estados Unidos, y entonces yo lo miro y digo, tenía 17 años, más o menos. Miro y digo, ¿pagará o habrá que pagar para salir por televisión? Típico de un adolescente. Agarro y digo, ok, pagan. Y ponele que me mostró un billete de 20.000 pesos y dije, más o menos, ¿a quién hay que salir y matar, no?
Alfredo, te invitamos a que te acerques un poquito al micrófono, porque todos te quieren escuchar.
Me encanta eso, porque esto es lo primero que enseño a todos mis alumnos y que se deben de estar riendo detrás de cámara, que hay que tener un puño de distancia con el micrófono
bien.
Y hablar todo el tiempo así. Por supuesto, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Hoy estamos todos muy relajados acá en el estudio.
Sí, con este día tan maravilloso, con esta temperatura agradabilísima.
Tal cual. Muy bien. Entonces, ahí arrancó tu carrera.
Ahí arrancó mi carrera. Hice 170 y pico de comerciales, que no sé si los estaremos viendo o no por ahí.
Ahora vamos a empezar a ver la cantidad de comerciales que tenés hecho.
Tengo pilas y pilas. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora.
¿Qué estamos viendo?
Al aire. Estamos viendo un comercial de Radio Rivadavia. reality hace muchos años atrás, en el cual yo fui productor, y hay una, el director fue Oscar Saporiti, me acuerdo, y fue muy cómico. Estábamos en la agencia de publicidad y había una chica jovencita, poco más que yo, no mucho más, la cual me dice, ¿por qué no subimos arriba del satélite y lo filmamos?
Wow.
Entonces yo paré la reunión y le digo, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Sacamos primero la visa a Estados Unidos, me voy a Cabo Cañaveral, hago el curso de astronauta a ver si me dejan ir y salimos a filmar al satélite. No, estallamos todos en risa, ahí me hice también amigo de un director de la radio, el cual me ofreció a pasarme a la radio en ese momento. A su vez, estuvimos viendo recién ciertas imágenes de, por un lado, de un video de, ¿cómo se llama?, de un video de ciencia ficción que sí, nosotros hicimos, perdón por el ruido, cosa que no se debe hacer, porque estoy mirando un monitor al mismo tiempo que van saliendo las imágenes.
¿Qué estamos viendo ahí?
Acá estamos viendo un comercial de lanzamiento de colonias Paco. Esto fue hecho hace fácil 35 años atrás, era un comercial muy complicado que lleva un sistema de rotoscopía para que la animación se convierta en ser humano, y fue producido por un señor que se llama Eduardo Shechtman, sumamente importante en el mercado, fue el creador de, si puedo decir todas estas marcas, y después no.
Sí, acá lo están diciendo que claro que sí que podés.
Ok. La Nación.
Sí, me acuerdo.
La Campañola se come sola. Colonias Paco, etcétera, etcétera. Ah, Danica Dorada.
Era para untar. Escúchame, y no existía el internet prácticamente.
No, en esa época no existía el internet. Claro. El internet debe ser del año 90 y pico en adelante, por eso no hay registros de esto, por ejemplo.
Claro.
O sea que te podría mentir de mi vida todo lo que quieran, ¿eh?
O sea que ustedes tenían que trabajar a pulmón, porque tan, viste, como hoy en día internet y todas estas herramientas informáticas que facilitan tanto, ustedes tenían que hacer todo con mucho esfuerzo.
Obviamente, mira, yo no me voy a olvidar más, un día tuvimos que hacer un comercial para Paraguay. Ajá. de una gaseosa muy conocida, en el cual vos tenías que poner una pajita. O una bombilla, no sé cómo decir,
se dice ahora. Sí, sí, sí.
Y la cual tenía que tener una animación, una pequeña animación. Tuvimos que filmar cuadro a cuadro durante 24 horas seguidas.
¿Te das cuenta? Por una bombilla.
Por una bombilla que se movía. Lastimosamente no tengo ese comercial para mostrarlo. Pero sí antes vimos porque también nos dedicábamos en el tiempo libre a hacer cosas muy divertidas. O sea, hacer videos de ciencia ficción. El que vos viste hace un ratito,
sí,
en donde salió una gente con unas manchas en la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ya ni me acuerdo del año. Esto estamos hablando de la década del 80.
Mirá,
para que vos tengas una idea.
Mirá que estamos viendo.
Ahí está. Exactamente en el aire.
Excelente.
Bueno, ese video que al director se le ocurría todas estas ideas en la ducha. Porque me acuerdo que había que esperarlo siempre.
Es que inspira mucho, ¿viste? En la ducha para la creatividad.
A él se le ocurre de que en ese momento, que iba a haber en un futuro no muy lejano, ¿no viste? Aparece Buenos Aires en una forma como...
Me encanta.
Futurista, sí, pero medio rotosa, perdón, ¿no? ¿Viste cómo es la ciencia ficción?
Sí.
Dice, aparecían con unas manchas la gente en la cara. Esas manchas eran de una enfermedad extraña. Mirá que a los 2 años o 3 años después apareció el HIV.
Justo.
Por ejemplo, la peste rosa.
Me acuerdo.
Y todas las mujeres esas que entran divinas en el medio...
Sensuales.
Sensuales.
Sí.
Entran así porque van a tener sexo con él, que son en realidad robots. Los
Mira,
cuales
ya se estaban anticipando a los roquebar
y a la inseminación artificial, porque después al final de la película el señor sale, viste que hay una doble E, esa doble E quiere decir doble Entel.
Uy, no, me acuerdo de Entel.
Doble, que era una licuadora que estaba, sí, puesta en la calle y le dice, querida, mañana vas a tener el parto a tal hora, ta, ta, ta,
oh,
ta. Tuvimos la suerte de que trabajó en esa película. ¿Cómo se llama? Beatriz Galo. Beatriz Galo era una actriz bastante conocida y fue una de las mejores modelos que tuvo la República Argentina. Fue playmate, creo, de Playboy. Mira. Varios años, chica reblón en Japón, creo. Una mujer divina, esta que estamos viendo justamente entrando en la doble E, que no sabemos que si será de Entel también. Fue un trabajo muy, muy hecho a conciencia. Trabajaron grandes profesionales, como decirte, Oscar Mulet, lo ubicás, el maquillador.
Había productos de Mulet también, me parece, sí, no sé de si... maquillaje, pero era muy conocido y maquillaba todas.
Exactamente. Trabajó, creo que también Susana Ravelo, son los maquilladores para la gente más joven, para que no piensen que estamos hablando de la prehistoria. todos los maquilladores que trabajaron en la última película de Francella. Por ejemplo.
Sí, bueno, es interesantísimo, porque vos estás hablando de creatividad, de publicidad. Y de tantos personajes y personas del mundo, de la publicidad, del espectáculo, del modelaje. Y ahí me quiero detener.
Perfecto.
Todo lo que tiene que ver con el mundo de las modelos. Pero para saber de todo esto, ahora hacemos un breve corte y ya volvemos. continuamos en Vocación Positiva y recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Vocación Positiva, acá en Radio Cultura. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, también nos pueden enviar mails, todo lo que ustedes necesiten y nos quieran comunicar, ahí están nuestras redes sociales. Y estábamos hablando, ahí las vemos, muy bien, gracias. Y estábamos hablando con acá en la radio, hoy disfrutando, a Alfredo Igartúa, que nos está contando sobre todo este mundo de la publicidad, de cómo fueron sus inicios, cómo se crearon, cómo surgieron figuras de nuestro mundo del espectáculo. Y ahí siempre estaba Alfredo Igartúa. Alfredo, y también, hubo como una época de mucho esplendor en cuanto a las modelos, al mundo de las modelos, y vos, yo sé que tenías tu compañía, ¿sí? Tu empresa Universal Casting Gold, Universal Gold Casting.
Exacto, UGC Conta. Group.
¡Qué lindo!
Logramos, en esa época, como la Argentina estaba barata, por allá, por los 2000, pongamos.
Sí.
Tuve la suerte de empezar a agarrar todas las producciones grandes de cast, digamos, los comerciales que se venían a producir a la Argentina para el Super Bowl o para lo que fuere, venían y filmaban en Argentina y todas ellas caían en mí. Entonces empecé a conocerme con los clientes también. Entonces empezaron a tener confianza en mí y me empezaron a pedir también casting en diferentes partes del mundo. Entonces tuve que viajar por muchos países y asociarme, por ejemplo, con una gran profesional, Pamela Fenner, de Fenner Casting en Santiago de Chile, con Mariela Centeno y Tibisay Rivas de Caracas, con Tere Coria, que Dios la tenga en la gloria en este momento, de la Ciudad de México, con Carlitos Rojas, que es Universal Casting en Miami, con Priscila Florio, en Sao Paulo, Brasil, en Montevideo, también con Lumen Casting. Bueno, así fue un poquito el arranque de todo esto y tuve la suerte de hacer también Pantene Celebrities, algunas de Sedal Celebrities.
Mirá lo que estamos viendo ahora.
No, ahí estamos viendo otra cosa. Esto fue casi uno de mis últimos trabajos,
sí,
que fue en la ciudad de Santa Fe, el cual se llama Derecho Viejo, que era de una historia, estaba recreado en otra época, en el cual se compraban títulos en las universidades.
Me acuerdo de ese tema.
Y lo filmamos todo en Santa Fe y tuvimos que hacer casting local. Las primeras figuras que fueron, perdón si me olvido de alguna, ¿no? Fueron Luis Brandoni, Vittorio D'Alessandro, estoy mal, la hija de Araceli González, Flor Torrente, perdón, Flor Torrente.
Alfredo,
sí.
¿En qué focalizas cuando estás haciendo casting? O sea, ¿qué cuestiones consideras que son importantes? ¿Qué percibís de la persona que se está ofreciendo ahí?
Ok, nosotros tenemos diferentes tipos de casting.
Okay.
Uno es el de las modelos de alta gama, ejemplo, Liz Solari, que hicimos Pantene. Ejemplo, actrices también muy importantes, Laura Novoa, que hicimos Pantene. Con Thalía Head and Shoulders en su momento, o con Lucero Pantene, eso es México. Tenés el alta gama del fashion y después tenés con actores y actrices comerciales que son gente que a veces, por ejemplo, tenés la historia de Hugo Arana, que es muy interesante, que él nace de un comercial de Crespi.
Me acuerdo.
Del famoso de los escarpines.
Sí.
Que creo que lo dirigió Juan José Jusit, si la memoria no me falla. Entonces tenés el pase de muchos, Susana Jiménez con Jock. Acá tenés un caso que te voy a contar, de La Lechuguita con Zulma Fayad.
Dale. O sea,
todo el mundo lo conoce. Bueno, hay mucha gente de la audiencia que no debe saber ni quién es Zulma. Zulma Fayad en su momento era, como hoy sigue siendo, Susana Jiménez o Graciela Alfano. De ese nivel, o bueno, fue muy, muy importante.
Sí.
Estaba Ricardo Béjar, que fue uno de mis maestros. estaba sentado con un cliente del aceite La Malagueña. Creo que nosotros por ahí tenemos el video, después lo van a mostrar en blanco y negro, buenísimo. Y estaba Ricardo, dice, ¿cómo cuernos le vendo yo a este señor el aceite?
El aceite.
En la televisión. Y entonces, de golpe por razo, estaba comiendo con él y ve la lechuga que se empieza a mover y dice, ¿qué tendrá esta lechuguita? Esto no lo debe saber ni Zulma Fayad, lo que le estoy contando. Dice, ¿qué tendrá esta lechuguita? Y de ahí está, hicieron el casting, del casting salió, obviamente, Zulma Fayad, que era un mujerón.
Sí.
Y de ahí arrancó el tema de la lechuguita. Después tuve la suerte, muchos años, de ser uno de los directores de casting, pocos de los directores de casting de DAP. Por ejemplo, mi socia, la de Toronto.
Estamos viendo, mira.
¿Qué estamos viendo? Ah, no, estamos viendo casting de manos ahora.
Casting de manos. ¿Te acordás? Mira las publicidades de...
O sea, no, esto no era de cigarrillos Marlboro. Eso te explico. Nosotros utilizábamos el paquete de Marlboro a esta distancia. ¿Por qué? Porque Marlboro tenía un tamaño universal. Ajá. No cambiaba ni en Corea, ni en Argentina, ni en Estados Unidos. Entonces, para que la gente tenga la idea de la proporción de la mano, agarrábamos, porque eran manos. Vos no sabías cuán grande era con relación al producto, porque muchas veces se hacen los productos sin saber cuál es el producto que vamos a hacer.
Wow.
Ese fue el casting. Ahí la tenemos a Zulma Fayad ahora. Mirá el comercial. Mirá, ahí sale bailando.
Se puede escuchar.
Ah, ok, a ver, escuchémoslo.
Sí.
Dale, ponelo con ahí.
No le falta nada.
Sí, le falta La Malagueña, el aceite que da gusto. Consuma aceite La Malagueña número 8. Es muy bueno.
Bueno,
buenísimo.
Esto es un pedazo de historia, sí. De la televisión. Es como el shock de Kadum
de
Susana. Después de esto, espero que no te facturen o no nos facturen todos los chivos que
no,
estoy
creo
diciendo.
Que no. Bueno, entonces, es todo un mundo el del casting.
Obviamente.
Actualmente. Continúa, pero seguramente debe ser diferente a lo que nos estás contando de aquella época. Pero, ¿cómo es el mundo del casting? De hecho, vos enseñás esto.
Exacto. Bueno, yo te voy a explicar desde mis inicios, cuando yo era modelo, o cuando yo intenté ser modelo, porque, o sea, soy un poco peticito.
No pasa nada.
Nosotros filmábamos en 16-8 milímetros el casting, que lo único que decías era, hola, ¿cómo estás? Chao. Mi nombre es Chao.
O sea, que ustedes los van filmando a los que van al casting. Ah,
exacto.
Bien.
O sea, yo te filmaba con no, me filmaban a mí, porque yo no llegué a filmar a nadie. Gracias a Dios, con ese sistema tenías que mandar a revelar a Laboratorios Alex digamos, la cinta, y por ahí en 20 días lo tenías y podías recién empezar a ver el casting, que era poco y nada.
Sí.
Después apareció el VHS.
Sí, me acuerdo.
O sea,
los videos.
Entonces vos ahí ya podías grabar a la gente, y después vino el tema, vamos a ver si esta, porque pasaba muchas veces que la gente llegaba al set, la modelo o la persona, y no sabía actuar, y le agarraba miedo, y empezaba en la cámara, como estoy haciendo yo, todo.
¿En serio?
Tipo de caras.
Y lo estaban filmando.
La lata de filmación salía $260, más o menos.
Sí.
La lata, y de proceso en el laboratorio, otros $260. O sea, y hacía y nada más. Ahí, por ejemplo, que está saliendo en el aire.
Sí.
Ahí estoy en una presentación para la Asociación de Modelos Argentina.
Sí.
Estamos, justamente estaba Catalina Ruz también conmigo, que me ayudó. Tenía en el auditorio, tenía una cantidad de gente que la hacía subir, y entonces explicaba cómo hacer el casting, por ejemplo, de pelo, que es uno de los castings más complicados para la empresa de casting, mucho más que la actuación.
A veces. No me di.
¿Por qué? Porque lleva una cantidad de cosas técnicas que son muy difíciles. Porque uno como director de casting, yo te veo entrar a vos al estudio y ya sé para qué rol estás.
¿Ves?
¿Entendés?
Tenés un ojo clínico.
Claro, es como a vos te pasa. Sabés cómo tu entrevistado va a reaccionar ante el micrófono en el momento justo.
No me lo digas ahora para qué estoy, pero bueno, después. Qué interesante, ¿no? Que hay casting de manos, hay casting de pelo. O sea, hay así como muy específicos.
Totalmente, hay casting de pies. Por ejemplo, mira, hay una marca muy famosa, la voy a nombrar.
Dale.
Scholl, sí, que usa solamente modelos de altísima gama, pero tienen que tener pies perfectos. Y ustedes saben lo difícil que es combinar cara, pelo, piel. Y pies.
Wow.
Es muy, muy difícil. A veces se le ponen dobles de pies.
Hoy en día, quizás, pueden apelar a estas técnicas que hay de edición, por ejemplo.
Hoy en día, mira, hay todo un cambio de paradigma.
Claro.
¿Por qué? Porque antes la gente era aspiracional. Ponele, en los 90 era todo el mundo aspiracional, y cuando éramos todavía antes de los 90 siempre era la mamá rubia, el hombre morocho, la hija pelirroja y el hijo rubiecito, castaño, lo que fuera, con dos autos en la puerta, casa en la horqueta, casa de ladrillitos. Vos viste el comercial de Paco, que
sí,
yo te mostré antes, en donde ahí se ve claramente que todo es aspiracional. Después vino la gente real. Y después se fueron de la gente real a gente tan fea a veces, que es tan difícil como la gente linda encontrar.
Claro.
¿Ves ahí en Colonia Paco? Ahí estás viendo,
sí,
que toda la gente es linda. Es más, tengo una anécdota maravillosa. Eso se filmó en el Voting. En su momento era un lugar premium. ¿Cómo se llama? Y había uno de los dueños de casa que nunca supe por qué no quería que se salga su casa.
Y bueno, ellos se preservaban, claro,
totalmente,
claro.
Y la toma de final que vos viste, la, sí, encontramos con el director de casualidad, porque como yo siempre soy muy despistado, iba manejando, papá, papá, pa, pegué la vuelta por un lado y nos encontramos con justo una callecita con una barranquita y unas palmeras, y ahí filmamos esto.
Tiene que ver mucho también con el cine, ¿no?
Está muy asociado
al,
o
cine.
Sea, yo hice en cine, por ahí no sé si tenemos todo el material o no. Hice. ¿Sigo hablando?
Dale.
Sí, sí. Una coproducción con República Dominicana, en la cual trabajó Vittorio D'Alessandro. Ah, que me había olvidado de nombrarlo en Derecho Viejo, por ejemplo, Vittorio. Y trabajó Evelyn Rodríguez y un toco de gente, el cual el casting lo hicimos acá y era una producción de tipo internacional.
Por eso sos director de casting internacional.
Totalmente.
¿Qué pasó en algún momento en el cual tuviste que ya cerrar tu,
okay,
empresa Universal Gold Casting? Para esto vamos a hacer un breve corte y después, claro, nos vas a contar todos los detalles. Ya volvemos.
We'll be right back.
muy interesante todo este mundo del casting que estamos hoy conociendo y de las publicidades, claro. Entonces, Alfredo Igartúa es un representante de todo esto. Por supuesto, bueno, que tiene tanta trayectoria. Alfredo, te quiero agradecer mucho por estar acá en la radio porque estamos aprendiendo un montón. Había, antes de pasar a la parte docente, que está buenísimo también que todos se informen de qué se tratan estos cursos que ustedes ofrecen, había quedado un casting pendiente ahí que es muy interesante, el de DAV. Contá.
Bueno, ese es uno de los castings que hice muchísimos años en mi vida. Y la verdad que primero me costaba mucho porque hay que salir a la calle y buscar, porque eran mujeres reales, no eran actrices, no eran modelos, no eran nada, sino salía por
me
la
gusta,
calle.
Me gusta, me gusta.
Y tenía que pararte en la calle, encararte y decirte y contarte quién era, cómo era, etcétera, etcétera. Y el cliente es muy exigente. Tenías que empezar a, por ejemplo, buscar una top model en la calle, hablarle. O sea, era Ricardo Piñeiro, Pancho Dotto.
Me acuerdo.
Pero buscando en la calle todo el tiempo esta gente. Pero lo tuve que hacer a lo largo de toda Latinoamérica, además. Y eran campañas mundiales.
Wow.
Porque mi socia en Canadá, por ejemplo, ella fue la que hizo el primer DAP. ¿Te acuerdas del DAP de las gorditas?
No.
Que estaban enfrente de un espejo en Corpiño y Bombacha. Te estoy hablando.
Claro.
De hace muchos años, que causó furor. Bueno, ella fue la directora de casting de eso. Yo después hice todas las Real Women, tanto de pelo como, por ejemplo, Dab Man también, que teníamos que buscar.
Para hombre.
Para hombre, pero hijo y papá juntos.
Claro, es muy específico. Algunos castings son como que les demanda mucho tiempo también.
Totalmente. Claro. Y buscar enanos. Mira, ¿sabes lo que es buscar enanos?
Claro, de todo piden, sí, piden de todo. Bueno, entonces, es que buscan también y apuntan a casos que no son perfectos, que, bueno, reales, humanos, bien como vos. En realidad no existe la perfección, ya sabemos, pero, bueno, algunos casos que ustedes necesitan para ciertas publicidades son muy específicos que no es tan fácil conseguir.
Eso es cierto. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles que me costó, pero es un segmento muy, muy complicado, son la gente que anda en silla de ruedas. Y mira, tenía que buscar gente que haga acrobacias en silla de ruedas.
Acrobacia. Bueno, ¿qué? ¿Sabes qué? Acá me están diciendo el operador técnico.
Yo me quedé mirándolo.
A ver, quiero que vos con tu ojo clínico opines. Él está diciendo que existe la perfección.
¿Sí?
Que existió, o que existe porque, bueno, él continúa ahí como muy obsesionado con esa imagen de Marilyn Monroe. Quiero escuchar tu opinión.
Marilyn Monroe era una belleza de la época.
De aquella época.
De aquella época.
Acá están aplaudiendo, sí, vamos a escuchar los aplausos.
Igual que Rita Hayworth fue en su época, o sea, pero son con diferentes tipos de cuerpos y diferentes tipos de arreglos. Entonces, cada una fue perfecta en su tiempo, porque también tenés a Bo Derek, tenés a Linda Evans, tenés a Joan Collins, ¿o me equivoco?
¿Qué dice, Nico? Más o menos dice.
¿Quién no te gusta?
Dice que para él la uno es Marilyn.
La uno es Marilyn, porque Marilyn,
¿qué transmite?
Tenía
a ver,
sensualidad.
Ajá.
Sensualidad e inocencia al mismo tiempo. Todavía estoy esperando que los productores, la última película de Marilyn, la de la pileta famosa, que nunca terminó de filmar, a ver si la terminan con IA, que lo podrían hacer tranquilamente. Me encantaría esto.
Porque, claro, hay hombres que se desviven, que se vuelven locos con Marilyn.
Obvio, Marilyn. Farrah Fawcett Meyers, me olvidé en el camino.
Claro. Y hay algunas.
Y esa, ¿sí?, que no era una belleza perfecta, la de Farrah Fawcett.
Es que está bueno que no sean perfectas.
Pero era radiante su personalidad y magnetismo. Goldie Hawn también. Acuérdense cuando hizo Juego Sucio.
Claro.
¿Te acordás o no te acordás?
Película
famosa. Sí. Me van a llevar al Museo Histórico a mí.
No,
después
Alfredo,
de esto.
Escuchame.
Me viene a buscar del Inca.
Muy interesante. Porque Yo te quiero preguntar una cosa. Sí. Acá es como una persona que está circulando en el estudio y no tengo.
Olvídate de esa persona, ni la enfoque, ni nada.
Todos lo quieren ver.
Es un
ver.
Moplo que me persigue por todos lados. El señor Ambrosio, que me ha ayudado, la verdad que tengo que agradecerle. Él me ha ayudado a hacer las clases, etcétera, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Por eso queremos saber de qué se tratan estas clases, chicos. ¿Cómo estás?
A ver,
Javier?
Explícalo vos, Javier. Ahora te tomo examen yo.
No, principalmente es para perder el miedo a la cámara y al micrófono, porque generalmente genera un poquitito de pánico y temor, ¿no?
Sí.
Entonces con Alfredo, yo de la parte técnica, tratamos de encaminar a la gente a que pierda precisamente
el miedo a estar enfrente de la cámara, ¿no? Y es más, te voy a decir una cosa.
Que hay un miedo
escénico.
Un
día yo me olvidé de sí. decirle a él... Te voy a tomar el pelo, y yo lo hice muy serio en cámara, empecé a decirle, pero todo esto es un desastre, cambia esto, aquello, y no había nadie, yo quería que mis alumnos reaccionen ante esa, pero yo me olvidé de avisarle a él.
Ah, mirá.
Yo a vos no te había avisado.
No, para nada.
¿Cómo reaccionaron? ¿Y cómo reaccionaron?
Él se cayó la boca, y un momento dado yo seguí con la clase normalmente, hablando, y de golpe y porrazo digo, acá no hay nadie de todos ustedes que me venga a decir algo a mí con respecto a lo que le estaba pasando. Y entonces tímidamente empezaron a levantar la mano todos. Le digo, bueno, eso está mal. Eso tendrían que habérmelo dicho de entrada.
Ah, claro.
Claro, pasa que él lo hizo muy seriamente.
Sí.
Y pensó que era de verdad.
De verdad. Parecía de verdad.
Sí, totalmente.
Porque también sos actor.
Digamos que sí.
Sí.
Sí, soy actor.
Claro, representás papeles, roles, claro. Escúchame, para quienes quieren participar de estas clases que ustedes dan en el Instituto de la Legislatura, ¿cómo es?
Mira, tienen que entrar directamente a la página del instituto. Es gratuito, es lo importante.
Eso es lo importante.
Para todos. Ahora yo estoy diseñando el programa del año que viene, que lo tengo a entregar esta semana,
sí.
si me lo aprueban,
uh-huh.
que van a ser cuatrimestrales, creo, en donde vamos a ver un poquito también de edición rápida, de
Qué
cámara
bueno.
rápida.
Qué bueno.
Es la entrevista, la ida y vuelta en la entrevista. ¿Cómo dar vuelta a una entrevista hostil? Que no me gusta, pero bueno. Acá no fue nada hostil, acá estoy con una divina, la
Gracias.
Señora conductora.
Escúchame, pero hay entrevistas hostiles y todo
sí.
eso ustedes lo enseñan.
Sí.
Y fíjense que son con profesores de excelencia, únicos, con una trayectoria y experiencia que eso se los transmite y aprenden un montón. Porque hay tantos que dan clase y que... un poco como que improvisan o repiten lo del libro. Acá tienen experiencias en vivo, fuentes vivas de información.
Además,
¿no es así?
Además, todo lo que yo aprendí, lo aprendí en el piso. En el piso, digamos. Yo estudié, yo soy anterior a las carreras universitarias de cine, de esto, de aquello. Es más, he sido... suplente varias veces y en Avellaneda, que es una universidad, o fue una universidad muy prestigiosa del cine.
Mira.
En donde les explicaba, vos calculás que yo universitario no soy, dejé en la mitad de mi carrera, que era una carrera no muy importante en esa época.
¿Cuál?
Era capaz de ser secretario ejecutivo. Relaciones públicas.
Era una carrera hermosa y me encantan relaciones públicas e institucionales. Y vos lo haces.
Bueno, pero claro en esa época, te estoy hablando principios de los 80 o fines de los 70, ya no me acuerdo. Por
pero
ahí.
¿Sabes qué?
¿Qué?
Quiero que muestres a la cámara lo que te ganaste. Miren todos, lo quiero volver a que lo vuelva a mostrar. Un Martín Fierro.
Bien.
Martín Fierro, ¿a qué contá?
Ok, a la mejor producción de radio del país.
¿Se dan cuenta?
Una FM de la ciudad de Mar del Plata. Pero aparte, te voy a agregar alguna pequeña perlita.
¿Me lo prestas?
Sí, cómo no.
Lo quiero tocar. lo quiero tocar y lo quiero mostrar. Acá, el Martín Fierro. ¿Te das cuenta, Javier,
uh-huh.
lo que es esto? Que Alfredo Igartúa fue reconocido con este Martín Fierro. Contá.
Y otra cosa más, te voy a decir. Participé en la historia oficial. El cual fue el primer premio Oscar de la República Argentina.
¿Sí?
Era muy chiquito, no era muy importante, pero bueno, lo que quiero decirte es, arrancando desde Aceite La Malagueña, con el director de Aceite La Malagueña, siguiendo con Luis Puenzo en La Historia Oficial, con directores como Martín Lobo, que fue el director de Mertiolate, ¿te acordás de los romanos que los perseguían con unos con lanzas y qué sé yo? O sea, tuve la suerte de poder trabajar con grandes directores, y me estoy olvidando de muchos de ellos, con Oscar Saporiti, que es un genio del detalle, de las cosas, Radamés también.
De todo esto lo pueden aprender en los cursos que acá los profesores, ¿sí?, están ofreciendo en el Instituto de la Legislatura Porteña, y son gratuitos y de excelencia.
La verdad, sí. ¿Querés que te diga? Y son muy divertidos porque hacemos una clase interactiva.
Alfredo Igartúa, te quiero felicitar porque realmente lo que estás hoy contando no tiene precio.
Gracias, te agradezco muchísimo. Y bueno,
muy feliz de que estés acá. Javier, gracias por haber venido.
Por favor, gracias a vos por esta invitación y poder presentar el curso de Alfredo, que es realmente único y excelente.
Excelente.
Bueno, me resta decirte a vos y al operador que tengan un excelente fin de semana, y a toda la audiencia también. Y te quiero dar un beso en cámara.
En cámara. Nos vamos a dar un beso y un abrazo. Miren lo que es el más dulce de todos. ¿Y por qué no? Podemos probar un casting. Todos vamos a ir al casting porque todos tenemos fortalezas, talentos. ¿No es así?
Exactamente. Todos. Y ahora hay una nueva versión, que es el casting desde casa, desde el celular. Que es facilísimo. Eso sí, tienen que actuar un poquito y aprender algunas técnicas que las damos en el curso del ISLP.
Bueno, ¿cómo es entonces la página del curso del ISLP, que es gratuito, del gobierno de la ciudad?
Exacto, busquémoslo en Google.
Lo buscamos en Google.
Y nos metemos. Y en el Instagram también.
Alfredo Igartúa, muchísimas gracias. En el Instagram de todos nosotros y por supuesto también de Vocación Positiva, que tenemos ahí nuestras redes. Les quiero agradecer un montón a todos por haber estado hoy acá, y por supuesto recuerden que están todos los programas de Vocación Positiva subidos al YouTube de Radio Cultura. Ahí están viendo nuestras redes. Les voy a desear un hermoso fin de semana. Le quiero agradecer muy especialmente a Alfredo Igartúa,
Javier Ambrosio,
a Nicolás Ciancaglini, un genio.
Un aplauso,
claro que sí. Operador técnico de Radio Cultura, y a todos ustedes, claro que sí, como siempre, de hace 9 años, Vocación Positiva, vamos a disfrutar este fin de semana. Y si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como ustedes, chao.